SER Podcast.
Netanyahu confirma su plan de tomar el control de toda la franja de Gaza. Lo ha dicho en Fox News minutos antes de que empezara la reunión con su gobierno para darle luz verde de manera definitiva. Se lo han preguntado directamente, ¿Israel va a tomar el control de toda Gaza? Y él ha respondido esto.
Tenemos la intención, para asegurar nuestra seguridad, de eliminar a Hamás de allí, permitir que la población de Gaza se libere y pasarla a gobiernos civiles que no sean Hamás ni nadie que abogue por la destrucción de Israel. Eso es lo que queremos hacer. Queremos liberarnos y liberar al pueblo de Gaza del terrible terror de Hamás.
Claro, aquí el tema es qué quiere decir esto de ceder el control a un gobierno civil. Por ahora no ha dado más detalles. Ahora mismo lo ampliamos, pero antes les tenemos que contar también la última hora del inédito pacto entre el PP y Vox en Jumilla para vetar las celebraciones islámicas en espacios deportivos municipales de esta localidad. También se lo contamos ahora. Pero antes hay que pasar por Francia porque los bomberos acaban de dar por controlado el grave incendio que ha arrasado más de 17.000 hectáreas en el sur del país. Informando desde ahí, desde Francia, Lucía Riera, última hora.
¿Qué tal? Sí, fuego controlado, lo acaba de anunciar la prefectura. Eso significa que el perímetro está totalmente fijado y el fuego no avanza más, con lo que no aumentará la superficie afectada, que abarca, como dices, 17.000 hectáreas, de las que 13.000 han quedado calcinadas por completo. Eso sí, la batalla aún no ha terminado, la movilización sigue siendo necesaria, insiste la prefectura, porque todavía quedan unos días para dar el incendio por extinguido. Los medios desplegados esta tarde siguen siendo muy numerosos, con 1.850 bomberos y 600 vehículos, además de 9 aviones y 5 helicópteros. En cuanto a los heridos, 13 en total, 2 siguen graves. Las 3 personas declaradas desaparecidas han aparecido sanas y salvas. El primer ministro François Bayrou ha vuelto a llamar esta tarde a la responsabilidad de cara al futuro. La larga secuencia de calentamiento global que estamos viviendo, dice, exige que cambiemos nuestros modos de vida.
Gracias, Lucía. Y por si se lo están preguntando, si mañana va a seguir haciendo mucho calor, Adrián Cordero, buenas tardes.
Sí, los efectos de la ola de calor se han extendido hoy a más zonas del país y la situación ya se mantendrá así durante los próximos días. Mañana no esperamos grandes cambios en las temperaturas, ligeros descensos a lo sumo en el sur, algunos ascensos en el norte, salvo en Galicia. En general, valores muy parecidos a los de hoy, con máximas de hasta 42 grados en la provincia de Jaén, más de 40 grados en buena parte de Extremadura, en Ciudad Real, en Toledo, Madrid, en Zaragoza, en Pamplona, en Valladolid o en Zamora. Y atención, porque esta próxima noche suben algo las temperaturas mínimas, especialmente hay que destacar los valores mínimos de Canarias, donde puntualmente en Gran Canaria o en Tenerife no se descenderá de los 30 grados en toda la madrugada.
Lo que sí se mueve es el mundo del deporte. Toni López lo va a contar. Buenas tardes, a partir de y media.
Y mucho, Pablo, también muy buenas. Íñigo Martínez está a punto de dejar el Barça. El club culé necesita masa salarial para inscribir jugadores. La salida del central le abriría un hueco de 12 millones, aunque eso sí, lo más seguro es que se vaya libre, gratis, destino al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. También noticia otro fichaje, este en Villarreal, el de Thomas Partey, llega gratis también, aunque está inmerso, eso sí, en un proceso judicial en el Reino Unido, donde ha sido denunciado por 3 mujeres por violación y agresión sexual. El Villarreal ha expresado su apoyo a la presunción de inocencia en su fichaje, aunque también se ha guardado el derecho a rescindir el contrato del jugador si es declarado culpable.
Gracias, Toni. Ahora lo ampliamos. Empieza Hora 25. Y empieza mirando a Gaza porque el gobierno israelí está reunido hasta ahora para aprobar los planes que Netanyahu ya ha contado al mundo. Hacerse con el control de toda la franja, crear lo que él ha denominado perímetro de seguridad y después ceder el control a lo que también él denomina gobierno civil. No encuentra freno Netanyahu para seguir arrasando una Gaza que ya está arrasada, con más de 61.000 muertos desde que Israel empezó su ofensiva. Pues bien, ahora quieren ir todavía más lejos. Informando para la SER desde la zona, Miguel Flores.
Mientras en estos momentos sigue reunido el gabinete de seguridad del gobierno israelí, Netanyahu ha asegurado que su ejército va a tomar Gaza.
And to pass it to civilian governance, that is not Hamas.
Sin embargo, Israel no mantendrá el control de la franja, según ha dicho el primer ministro a Fox News, sino que se lo cederá a una autoridad civil de la que por ahora poco sabemos. El objetivo, conseguir que Hamás pierda todo el poder en el territorio palestino. El gobierno de Netanyahu tiene a todos en contra. Primero al ejército. El jefe del Estado Mayor ha dicho esta misma tarde que se opone al plan que ahora mismo se está deliberando en Jerusalén. Luego a la sociedad civil y a la familia de los rehenes.
50 hostages were brutally kidnapped to Gaza.
Netanyahu está haciendo todo lo posible para abandonarlos allí y que los maten, decía esta mañana el padre de un rehén en una flotilla de familiares que ahora está rumbo a la Franja de Gaza. Las protestas han empezado también en las últimas horas en Tel Aviv, fuera de la sede del Likud, del partido de Netanyahu. Por último, la respuesta de Hamas. El grupo palestino ya se ha manifestado públicamente y dice que el plan de Netanyahu es un golpe a las negociaciones del alto el fuego, que ya estaban estancadas, por cierto, y que el primer ministro israelí está arriesgándose el sacrificio de los rehenes si el ejército llega a ocupar Gaza.
Pues la ONU viene alertando de que esta invasión total de la franja será catastrófica y de hecho se añadirá a la catástrofe que ya se está viviendo ahí. Médicos Sin Fronteras ha puesto hoy el foco en concreto sobre la empresa estadounidense a la que Israel encargó el reparto de comida para sacar de la ecuación a Naciones Unidas. Como saben, todos sus centros están en zonas bajo control del ejército, un ejército que abre fuego contra quienes van ahí a buscar alimento. En un informe que han hecho público en las últimas horas, la ONG califica estos puntos de reparto, atención, como sitios de asesinatos orquestados. Lo ha descrito así en Hoy por Hoy José Mas, responsable de operaciones de Médicos Sin Fronteras.
Vemos cómo de 1.380 pacientes que hemos recibido heridos, 174 personas han sido heridas con bala, y en uno de nuestros centros de salud hemos visto cómo un patrón al menos se desarrollaba en torno a la cabeza. Esas heridas de bala se encontraban en la cabeza y en el cuello, un 11%, y luego un 19% en el tórax. Con lo cual, esa precisión tan anatómica indica evidentemente que es más selectiva o intencional que simplemente fuego indiscriminado.
Y la Dirección Nacional del PP mantiene el pacto con Vox en Jumilla para impedir que se celebren fiestas islámicas en espacios deportivos públicos. Ya saben que los populares enmendaron el contenido de la moción original de la ultraderecha para suavizarla un poquito, de tal forma que el texto final habla en genérico de prohibir celebraciones religiosas en esas instalaciones, por lo tanto, sin mencionar en concreto al Islam. Pero lo cierto es que las únicas celebraciones religiosas que se celebraban en el polideportivo eran musulmanas, eran el Ramadán, la fiesta del Cordero, y el sentido original de esta iniciativa, ya lo saben, es que Vox quiere vetarlas. Los populares que intentan jugar al despiste diciendo que en el texto aprobado no se señala ninguna confesión concreta. Lo que obvían es que la moción pide promover actividades que defiendan nuestra identidad, esto es literal, y que protejan las manifestaciones religiosas tradicionales en nuestro país. Por no hablar de que el título de este texto, el título propuesto por Vox, es este. Es Moción sobre la defensa de los usos y costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas como la fiesta del Cordero. Deja poco lugar a equívoco. A esto el PP no votó que no. Lo que hizo fue modificar el contenido para suavizarlo, pero manteniendo su esencia. Eso el PP Nacional, insistimos, lo obvía y dice que son los otros, que son el PSOE, que es Vox, quien quiere polarizar. David Junquera.
Buenas tardes, así lo ha dicho el vicesecretario Jaime de los Santos.
Si hay quienes, y me estoy refiriendo a Vox y al Partido Socialista, pretenden seguir polarizando con esta cuestión, les pido responsabilidad.
Les pide responsabilidad y reclama que dejemos de dar vuelo a cosas que no son verdad.
No a las noticias falsas. No a las cuestiones grandilocuentes que pretenden incendiar un país que es ejemplar.
Génova no entra en el fondo del asunto y evita desautorizar a sus colegas de Murcia. No quieren en la formación ayudar a que crezca este tema y les desbarate un verano que estaba siendo tranquilo para ellos. El PP de Jumilla, mientras tanto, ha emitido un comunicado en el que defiende que su moción no recoge ningún veto ni ninguna prohibición a nadie por su origen o creencia religiosa y que solo pretende regular el uso de recintos deportivos. El resto de las instalaciones municipales, concluye, estarán a disposición de toda la sociedad, incluida la comunidad musulmana o cualquier persona o asociación que solicite una instalación y cumpla con los requisitos técnicos.
Bueno, pues hoy el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Joaquín Urías, ha estado en el Hora 14 y ha dado un par de claves. La primera, que lo que se ha aprobado en el ayuntamiento es una moción que pide al gobierno local cambiar el reglamento municipal. Así que ahora tiene un valor político enorme, pero no consecuencias jurídicas. Eso sí, habrá que estar atentos cuando se apruebe, cuando se haga efectivo este cambio en el reglamento. La segunda clave es la respuesta a ese juego del dónde está la bolita que intenta hacer el PP diciendo no, es que no estamos señalando a ninguna confesión concreta.
Es una medida que atenta contra la única religión que en este momento utilizaba los espacios públicos del Ayuntamiento de Jumilla. Yo le pongo un ejemplo. Yo estoy seguro de que si mañana el Papa decide que viene a España y visita Jumilla y pide utilizar un polideportivo en Jumilla, nadie va a prohibir que el Papa haga una misa en el polideportivo de Jumilla. Luego, evidentemente, lo que han querido hacer es una medida dirigida a una única religión por una discrepancia ideológica con esa religión, y eso vulnera el derecho a libertad religiosa y de culto y a no ser discriminado.
Y por si había dudas, se acaba de pronunciar el número 2 de Vox, Ignacio Garrida, que dice en Twitter: el que quiera celebrar la fiesta del Cordero en instalaciones municipales, que le pida permiso y espacio al rey de Marruecos. El gobierno habla de una medida racista. Dice que esto demuestra que el PP son la derechita cobarde, como los llama Vox, porque intentan maquillar la medida y que estarán atentos por si este pacto aviva delitos de odio. Sara Selva.
El gobierno ya monitorea a través del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia los discursos de odio que se producen sobre todo a través de las redes sociales. Ahora, después de lo que ha sucedido en Jumilla, lo que van a hacer es estar atentos, siguiendo todo de cerca para ver si se produce un aumento de este tipo de mensajes xenófobos racistas, como ocurrió durante las cacerías racistas en Torre Pacheco.
Vamos a estar muy vigilantes para, evidentemente, proteger y acompañar a la población.
Insiste el gobierno en que la libertad religiosa está protegida por la Constitución y que van a garantizar siempre que la norma se respete y se cumpla. Para el Ejecutivo, la moción de Jumilla demuestra la deriva excluyente y extremista del PP y de Vox. Quieren imponer, sostiene, por ejemplo, el ministro Bolaños, un modelo político y social contrario a la Constitución. La ministra Elma Saiz dice que están utilizando localidades como Jumilla para precisamente eso.
Están utilizando pequeñas localidades como laboratorios de lo que para ellos es la España, el país que algún día aspiran a gobernar.
Y lo están haciendo, asegura Saiz, de manera sibilina. Habla la ministra de derechita cobarde en referencia al PP, porque a diferencia de Vox, asegura, no van de cara. Están camuflando a través de esa enmienda la intención de alterar la convivencia.
Pero es que casi más lejos que el gobierno han ido los obispos españoles. En un comunicado afirman que restringir las celebraciones de culto en espacios públicos es una discriminación impropia de un Estado democrático. María Manjabacas.
Han sido muy contundentes. No es concebible esta restricción y se remiten a la Constitución española. Las manifestaciones religiosas entendidas como libertad de culto son un derecho fundamental protegido por la Carta Magna. La única intervención pública que pudiera darse es por garantizar el orden público, pero si se perturbara, debe ser valorado con objetividad por especialistas y con criterios técnicos para que no responda a una decisión arbitraria e ideológica. Pero además, los obispos no solo se acogen a la Constitución, se remiten también a la Declaración de los Derechos Humanos, que afirma que toda persona tiene derecho a manifestar su religión o creencia, tanto en privado como en público, como es el caso.
Y todo esto en el día en el que se ha vuelto a confirmar que si España sigue ganando poblaciones, precisamente gracias a la llegada de personas migrantes. Isabel Villar, buenas tardes.
Hola Pablo, somos ya más de 49.300.000 personas viviendo en nuestro país, un aumento durante el segundo trimestre del año de más de 100.000 personas. Y se explica así por el incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España ha caído.
Y hoy hemos escuchado por primera vez al expresidente del gobierno, a Mariano Rajoy, hablar del caso Montoro, del caso del que fue su ministro de Hacienda. Rajoy pide algo que no le oímos habitualmente cuando las causas afectan a miembros de otros partidos.
Deberíamos ser todos un poco más prudentes para que no pase lo que ocurrió, por ejemplo, con Camps, que fue a 10 juicios, salió absuelto de los 10, ¿no? Tanto conviene no exagerar y a ver si entre todos podemos darle un punto de equilibrio a la actual situación que, en mi opinión, falta le hace.
Y Rusia confirma que Putin y Trump se van a reunir en los próximos días. Afirman desde el Kremlin que la cita podría ser en Emiratos Árabes y, aunque Trump dejó entrever que también se podría sumar Zelensky, desde Moscú parecen descartarlo. Cuando se produzca este encuentro va a ser la primera vez que se vean los presidentes de Estados Unidos y Rusia en 4 años. Así que vámonos hasta Nueva York con Leire Santos. Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Sí, la reunión va a tener lugar en los próximos días. Esto está confirmado por la Casa Blanca y el Kremlin. Se va a producir en persona, pero la gran incógnita que queda todavía es saber si va a haber algún tipo de participación del presidente Zelensky o no, porque hay mensajes contradictorios. Trump decía este miércoles que quizá podría ser una reunión a tres bandas, también con Zelensky, lo decía en una llamada que mantuvo con varios líderes europeos sobre la que informaba el New York Times, y lo confirmaba cuando la prensa le preguntó si Putin y Zelensky han aceptado reunirse.
Well, there's a very good prospect that they will.
Decía que hay muchas posibilidades de que lo hagan. Sin embargo, hoy le han preguntado a Vladimir Putin y este lo ha descartado. Ya he dicho muchas veces que en general no tengo nada en contra, es posible, pero antes deben crearse ciertas condiciones y estamos lejos de alcanzarlas. Putin ha deslizado también que la cita podría tener lugar en Emiratos Árabes, Estados Unidos, eso de momento no lo ha confirmado.
Pues esto en lo estrictamente geopolítico, en lo también económico, estamos en el día 1 del nuevo orden comercial dictado por Donald Trump.
Están ya en vigor los aranceles de Estados Unidos a las importaciones de productos procedentes de medio mundo, con dudas de qué va a pasar todavía con sectores como el farmacéutico. En todo caso, los aranceles del 15% a las importaciones europeas están ya en marcha. El ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, se va a reunir en septiembre con los consejeros de todas las comunidades para ir evaluando el impacto de los aranceles. Peor están en Suiza. Su presidente advierte de que su economía puede entrar pronto en una fase extremadamente complicada si Trump les mantiene los aranceles del 39%. Apuestan por no aprobar ellos gravámenes contra productos estadounidenses en represalia y seguir negociando.
Y en la SER estamos hablando sobre el impacto que van a tener los aranceles con el portavoz del mayor sindicato europeo, un sindicato alemán que augura unas consecuencias fatales, Antonio Martín.
Sí, es IG Metall, más de 2 millones de afiliados, quien avisa de que las empresas van a notar el impacto de los aranceles y dicho alcance afectará después al empleo, tanto en Alemania como en el resto de Europa. Habla su portavoz, Jan Mentrup, de consecuencias fatales, de un daño considerable.
Natürlich absolutes Gift für unsere Industrie.
Y directamente califica de veneno para la industria estos aranceles. Alerta de que Europa está en un proceso de cambio, en una transición hacia una economía más sostenible y que Trump se lo puede llevar por delante. Por ello, exige a la Unión un plan de inversión pública, primero para alentar después al sector privado y hacer de Europa un continente que no dependa, concluye, de la política poco fiable que llega desde la Casa Blanca.
Pues todavía en Estados Unidos, algo que puede parecer una anécdota, pero que da la medida de cómo concibe el entorno de Trump lo público. El equipo del vicepresidente de Estados Unidos ordenó elevar el caudal del río Ohio para que pudiera hacer piragüismo durante las vacaciones con su familia. Esto lo hizo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército del país y desde el equipo de G-Day Benz lo justifican alegando razones de seguridad. Alejandro Becerra.
Es uno de los hombres más cercanos a Trump y mandó elevar el caudal del río Ohio, uno de los más importantes del país, durante unas vacaciones familiares que, por cierto, coincidían con su 41 cumpleaños. Los datos facilitados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército al periódico The Guardian no deja lugar a dudas. El caudal se elevó de menos de 5 pies a unos 7, de forma repentina y, según su versión, para apoyar la navegación segura del equipo del vicepresidente. Al que el 2 de agosto vieron navegando con una canoa por un afluente del Ohio. Fuentes al periódico británico aseguran que tuvieron que drenar un arroyo cercano, aumentar así el caudal del río para, entre otras cosas, crear las condiciones ideales para la práctica del kayak. Literal, el Cuerpo de Ingenieros y el Servicio Secreto justifican esta decisión por cuestiones operativas y señalan que no es la primera vez que se hace. Se ha hecho en otras ocasiones para ejercicios militares e incluso para uso público, pero nunca a raíz de una solicitud individual.
The retreat of Europe.
Vance es la punta de lanza del movimiento MAGA, el sustento ideológico de Trump. Él es el hombre que abroncó a Europa por sus valores en supuesta decadencia o un entusiasta defensor de los recortes de la administración pública, pero no duda en recurrir a lo público para su goce personal. Un dato que aporta The Guardian, el personal de los parques nacionales de Estados Unidos que se dedican a la conservación del medio ambiente, se ha reducido una cuarta parte desde enero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.